Hola, hola, bienvenido. ¿No sabes por dónde arrancar cuando estás pensando en emprender en gastronomía? ¿Querés poner un negocio, un restaurante, cafetería, fast food, lo que sea, y no sabes por dónde arrancar, no sabes con qué empezar? Si empiezo con los trámites administrativos, si empiezo con el diseño, con la estructura, comprar qué. Bueno, segundo episodio para vislumbrar esto de la lista de preapertura de un negocio gastronómico. Te invito a que nos sigas escuchando para que descubras los ítems que nos faltaron del episodio número 1.
Bienvenidos a Restaurantes Exitosos, el podcast que te ayuda a llevar tu restaurante al siguiente nivel. Soy tu anfitriona, Macarena Antoniazzi, y me acompaña mi socio, Germán De Bonis. Antes de comenzar con la lista de preapertura, te queremos recordar que podés seguirnos en detalle y descargar nuestra hoja de trabajo disponible en Germán De Bonis, en la opción de podcast. Bueno, Ger, vamos a continuar. Tuvimos una falla técnica en el último episodio y, bueno, la semana pasada no tuvimos podcast unas cuestiones técnicas de la zona.
Venimos técnicamente mal, chicos. Bueno, perdón, no somos genios. Sí. Saludo grande, antes que nada, a la gente que está ahí por Instagram, que está viendo los mini vivos que hacemos de la grabación del podcast, a la gente de Córdoba, a la gente de Venezuela, a la gente de Buenos Aires que está sumando. Y bueno, sí, como vos decís, Maca, tuvimos un primer episodio largo en el que hablábamos de esta lista de cosas que nosotros necesitamos hacer antes de empezar un negocio en gastronomía, y entre esas cosas vamos a hacer un repaso rápido de lo que habíamos hablado en el encuentro anterior.
Bueno, voy a pasar lista de lo que vimos hasta ahora y vamos a darle el seguimiento que falta. Lista de preapertura de locales gastronómicos. El primer ítem, investigación y planeación. Dentro de este ítem tenemos que tener en cuenta estudio de mercado, definición de concepto y ubicación. En el segundo ítem, aspectos legales y administrativos. En este ítem tenemos que tener en cuenta construcción de la empresa, permisos y licencias y contratación del personal. Tercer ítem, diseño y construcción. Aquí tenemos que tener en cuenta el diseño del espacio, la construcción y remodelación y la adquisición de equipamientos. Cuarto ítem, desarrollo de productos. Aquí tenemos que tener en cuenta la elaboración del menú, pruebas de cocina, determinación de costos y precios. Y en el quinto ítem que vimos en el podcast anterior, vimos operaciones y logísticas, y aquí tenemos que tener en cuenta los proveedores, sistemas de puntos de venta y procesos operativos. Continuamos con el sexto ítem, que vendría siendo marketing y publicidad. Gran ítem a tratar.
Bueno, saludamos a Santa ahí, que está por el Instagram también, antes de seguir. Y les recuerdo que ya lo hizo Maca, pero todos estos ítems lo tienen en la hoja de trabajo. Si se van a la hoja de trabajo, a la sección podcast de Germán De Bonis, ahí tienen, como les muestra Maca, la lista, y aparte tienen material complementario de lo que vamos hablando durante el podcast. Así que no dejen de irlo. Marketing y publicidad es una zona apresurada a la hora de trabajar en un emprendimiento, ¿no? Es como que siempre queremos arrancar un emprendimiento, empezamos por el logo, empezamos por el nombre, empezamos por elegir alguna paleta de colores, tal vez un diseño medio en el aire de un dibujo de cuál es nuestra idea, el concepto que queremos repasar. Bueno, la verdad es que marketing y diseño deberíamos empezar a pensarlo recién, a lo mejor en esta instancia, fuertemente, después de estos ítems que vimos antes, que vos acabas de mencionar. Y marketing y publicidad, vamos a destacar tres puntos importantes a la hora de planificar la apertura del negocio. La primera es la identidad de marca, ¿no? Esto que siempre arrancamos al principio, y a lo mejor empezamos a soñar con una marca antes de soñar con un concepto o con una idea firme. Bueno, ya en este punto ya hemos clarificado un montón de cosas. Cuando ya llegamos a esta instancia, si vamos cumpliendo el paso a paso sugerido en el podcast anterior, ya sí nos tenemos que poner firme a trabajar sobre la marca, a buscar realmente a alguien que diseñe una marca que nos represente, ¿no? Hoy estaba conectado ahí en el Instagram Seba, que es un gran diseñador, ha trabajado con grandes marcas, y él siempre hablaba del diseño de las cosas, ¿sí? O del design thinking, y lo importante que es para que después nuestra marca tenga coherencia con el concepto que nosotros queremos transmitir. en nuestro negocio gastronómico. Entonces tenemos que empezar a pensar en la marca, también pensar en una paleta de colores. Hoy trabajábamos con una marca que realmente tenía muy mal elegida una paleta de colores para el tipo de negocio que estaba buscando. Entonces es claro entender que los colores dicen muchas cosas, que los colores comunican muchas cosas, que las formas comunican muchas cosas en las marcas, ¿no? Y que hay colores que a lo mejor son contraproducentes para el diseño de una marca en gastronomía, o hay colores que pueden confundir. Y uno tiene ejemplos claros todos los días.
Y acá me parece que también está bueno aclarar que muchas veces primero pensamos en el logo y no la propuesta de valor que vamos a ofrecer. Entonces muchas veces pensamos, ah, yo creo que sea fucsia con flores verdes y tenga remarcado con amarillo y voy a vender, no sé, ensaladas o voy a vender burritos. Voy a vender, entonces primero hay que pensar muy bien en la propuesta de valor y lo que yo quiero transmitirle a mi cliente para luego desde allí elaborar un concepto, una identidad de marca.
Y claramente tenemos que empezar a pensar en todas esas cosas, ¿no? En función de cuál es la experiencia que queremos que nuestros clientes vivan. Si ponemos un nombre demasiado complicado, difícil de recordar, que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos transmitir en nuestra experiencia, seguramente a la gente le va a resultar muy difícil después del día de mañana, cuando nos quiera recomendar, acordarse de quiénes somos, ¿no? O de qué es lo que hacemos o de dónde estamos. Lo mismo sucede con los colores. Hay colores que hacen que sea una marca sea más recordable porque están directamente asociados a los productos alimenticios, a la gastronomía. Si nosotros hablamos del rojo, hablamos del naranja, hablamos del verde, hablamos de los tonos borravinos, son colores que están asociados a diferentes tipos de productos en gastronomía. El propio blanco y negro, ¿no? Como minimalista. Pero hay colores que complican a la hora de recordar una marca y como les decía, hoy veíamos un ejemplo, por ejemplo, en donde había tonos pasteles en un restaurante tradicional, lo cual es muy complicado de asociar, colores que apagan la comunicación después en las redes sociales, colores que hacen que nuestra presencia en internet no se asocie con un negocio gastronómico y hasta incluso deslucen lo que podemos estar haciendo dentro del local como experiencia, dentro o fuera, ¿no? Si es un delivery, un takeaway. Entonces, el primer aspecto importante a trabajar es la marca, ¿sí? Es la marca, tengamos en cuenta
La tipología de la
la tipología de
letra.
la letra, cómo se va a aplicar eso después, pensar un poco en cómo se va a aplicar eso en un packaging de producto, en una propaganda,
Publicación.
en las redes sociales, en internet, en elementos impresos que vayamos a utilizar.
Si lo
Tenemos que
podemos transformar en blanco o en negro,
Sí, el nivel de detalle que tiene el logo,
claro.
¿no? Que hoy buscamos logotipos más planos. Tuvimos una época en la que era todo 3D y todo con relieve y con sombra. Bueno, después se dieron cuenta que ese tipo de diseño complicaba, por ejemplo, mucho la claridad en lo impreso y sobre todo en lo monocromo, en el decir, bueno, tengo que imprimir mi logo en un solo color. Bueno, lo terminaba complicando mucho, no se entendía nada, no se veía, se juntaba, bueno. Tengan en cuenta esto, contratar un diseñador, de preferencia alguno que tenga experiencia con productos gastronómicos o con empresas gastronómicas, para que entienda lo que está diseñando y cuál es el mensaje que ustedes quieren dar. Y el segundo punto asociado a esto que vamos a destacar hoy es la presencia en Internet. Creo ya que después de la pandemia queda claro que la presencia de Internet, la presencia digital en los negocios gastronómicos es de vital importancia. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, antes de la pandemia, era muy difícil ir a hablar con un restaurante y hacerle entender a lo mejor que tenía que hacer delivery, sobre todo si no eran ciudades grandes con mucha gente, no lo entendían, ¿no? No, que me voy a complicar, que tengo que ver de dónde lo voy a sacar, que cómo lo voy a hacer, que es descartable. Y hoy los gastronómicos han entendido que esta unidad de negocio que tienen la opción a delivery, la opción a takeaway, sin duda tiene una facturación mayor, porque la gente se acostumbró después de la pandemia a quedarse en la casa. No sale tanto a los mismos lugares que antes salía y a lo mejor sale a otros lugares diferentes. Entonces, bueno,
El hábito cambió.
el hábito cambió mucho, el hábito de consumo, y entonces es por eso, ¿no?, que la presencia digital es clave. Un sitio web útil, acá es importante hacer comillas en el útil, ¿no? Porque si nosotros tenemos un delivery, tenemos un sitio web en el cual no podemos pedir del sitio web, no nos es funcional. Si nosotros tenemos un restaurante en el cual trabajamos con reserva y no tenemos la posibilidad de hacer una reserva desde el sitio web, no nos es funcional. Entonces el sitio web tiene que ser funcional al objetivo de la empresa.
También sigue habiendo sitios web de restaurantes que no son responsivos. Entonces tenés la pantalla de un sitio web del tamaño de una PC o una notebook en el tamaño de tu celular. Entonces para poder abrir el pedido vos tenés que agrandar, 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 encontrar el menú.
Aunque
Es
estemos
todavía
en la era de
difícil eso.
lo responsivo, ¿no? Y de lo ajustable, todavía sigue pasando esto, que hay sitios web muy desactualizados en tecnología, que no funcionan bien, que no resuelven bien lo que nosotros queremos mostrar, y entonces la verdad es que no nos sirve para nada. Sí, hay un montón de opciones hoy día, muchas de pago, muchas gratuitas, para poner nuestro menú en línea, para a partir de ahí poder pasar a una opción en la que podamos vender los productos. Tenemos montones, la verdad que montones de opciones integradas con otro tipo de aplicaciones, con billeteras virtuales, pero sí es necesario entender que hoy tenemos que tener una página web, que hoy tenemos que tener presencia digital, que tenemos que estar presentes en las redes sociales, como esta que estamos ahora en vivo en Instagram, por ejemplo. Es muy importante tener una vidriera en la cual mostrarnos, que sea más dinámica y que tenga gente pasando por delante, porque tu sitio web es la vidriera por la que nadie pasa. Hasta que vos no empezás a generar una estrategia de tráfico web y mandás gente a verlo, el sitio web por sí mismo no genera nada, no mueve nada, no entusiasma nada. Sí, las redes sociales con estos formatos tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces también es importante que tengamos una buena presencia en las redes sociales, con estrategia planificada, no entrar a las redes sociales únicamente a buscar like, sino entrar a las redes sociales a buscar generar comunidad, a acercarnos con nuestros clientes actuales, a buscar a los clientes futuros, a recibir feedback también a partir de las redes sociales, escuchar esas cosas que nos gustan, pero también esas otras cosas que tanto no nos gustan, y obviamente empezar a pensar en campañas publicitarias, ¿no? Teniendo definido un presupuesto fijo, que puede ser entre un 1%, un 5%, 4%, el otro día escuchaba 5% por ahí, bueno, yo creo que entre un 1 y un 4 está bien. A lo mejor al principio sí coincido un poco más y ya una vez que vamos creciendo, ¿no? Y nos vamos haciendo un poquito más grande en el negocio, podemos ir bajando ese porcentaje porque obviamente a mayor volumen de venta que nosotros tengamos y mayor volumen de negocio, la publicidad la podemos ir acotando, pero nunca dejarla, jamás, jamás, jamás dejarla, sino siempre tener este presupuesto asignado. Y bueno, y a partir de ahí empezar a pensar sí o sí. En este punto en el cual estamos, en una estrategia de lanzamiento. ¿Sí? En una estrategia de lanzamiento. Tenemos que agarrar la carta, ver si está bien armada, ver si tenemos productos en tres franjas de precios, precios bajos, precios medios, precios altos. A partir de ahí decir, bueno, a ver cuáles productos, cuál propuesta va a ser la que yo voy a utilizar para mi lanzamiento. ¿No? Esto de que a lo mejor nosotros, ah, sí, son vivos los comerciantes porque abren y cuando abren está todo barato. Es una estrategia que tiene que estar bien implementada, que yo tengo que saber lo que estoy ofreciendo, el costo que tengo y a qué precio le puedo vender, aunque sea sin que me genere una gran rentabilidad al principio, pero me permita ser atractivo para mis clientes, que me permita captarlos rápidamente y que vengan rápidamente. Y bueno. Ahí puedo incluir promociones con descuento, por volumen de venta, y sí o sí tengo que empezar a planificar ya mi evento de lanzamiento. No vamos a hablar, lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, pero sí o sí, ya en este momento que ya estoy empezando a pensar en gráfica, en imagen, en diseño, en logo, también tengo que empezar a pensar en la propuesta de hacer un evento de pre-lanzamiento y lanzamiento para asegurarme de que todo me salga bien, de que todo lo que tenga que corregir lo tengo que corregir en el momento indicado, no en cualquier otro momento, y que pueda seguir pasando al paso siguiente, que es
Formación y capacitación.
formación y capacitación del personal. Vamos a hacer este ítem, bueno, sí, queda, les vamos a dar un ítem más para que lo vean acá por Instagram, porque veo que hay gente, y después lo vamos a cortar y lo vamos a mandar a que lo escuchen en el podcast entre esta noche y mañana. Formación y capacitación. Lo primero que tengo que hacer es, obviamente, haber definido puestos, roles y funciones de mi equipo para saber qué voy a contratar, ¿sí? Si no, voy a contratar por contratar. Entonces, tengo que empezar ahí, empezar a pensar en esas cosas, ¿sí? Tengo que tener gente profesionalizada, gente que sepa, vamos a manejar alimentos, ¿no? Nos vamos a empezar a mover con productos que son delicados, vamos a tener una carta, tenemos que cuidarlo, tenemos que empezar a armar y equipar nuestra cocina con insumos, vamos a tener que tener un inventario, lo vamos a tener que saber controlar, bueno, un montón de cosas. Entonces lo importante es que nosotros podamos definir claramente desde el principio lista de puestos y funciones de nuestro equipo. Y acá hay un montón siempre de dudas, ¿no? Con todos los emprendedores, de cuántos mozos necesito o cuántos camareros necesito para atender un salón así o asá, de cuántos cocineros. Bueno, todo va a depender del tipo de negocio que vos quieras hacer,
El
del
tamaño.
tamaño físico que tenga, de la planta física que vos tengas, de la carta que vos vayas a realizar. Y bueno, en base a eso vas a poder ir empezando a trabajar en tu equipo, pero pienses lo que pienses, tenga la gente que tenga, en esta instancia ya vos debés haber contratado tu primer equipo y ya en esta instancia lo tenés que empezar a capacitar. Esto normalmente suele ser 2 meses antes de la apertura, por lo menos, ¿sí? Entonces yo tengo un cocinero, tengo que haberle armado su libro de recetas con las fichas técnicas, con los procedimientos. Tengo que tener un manual de operaciones básicas, porque aunque yo no tenga abierto mi negocio, tiene que haber operaciones básicas. Bueno, ¿cómo abro yo la cocina? ¿Cuáles son la instancia de control que voy a tener cuando llego a mi negocio? ¿Sobre qué? ¿Cómo empieza mi etapa de producción? ¿Cómo sigue con mi etapa de despacho? ¿Cómo es el tema de la organización, la limpieza? En fin, tengo que ir armando esas operaciones.
Hacer una capacitación que tiene que hacer en el uso de alguna maquinaria, también tiene que estar ahí.
Bueno, te me adelantaste al segundo punto, Macarena, pero ahora lo vamos a decir. Vieron que tiene ansiedad. Tiene ansiedad. Bueno, tenemos que empezar a definir funciones antes que cantidad de gente. ¿Por
Sí.
qué? Porque después un gran error es que no tenemos gente necesaria porque lo sobrecargamos de tareas, ¿no? Y no dan abasto y tenemos la tan conocida que hablamos ya en otro podcast, sobrecarga del equipo. Ahí Tatita nos preguntaba cómo determinar o cuándo la cantidad de gente en la cocina. Bueno, cuándo era al principio, en los primeros ítems, que te podés ir a ver al podcast pasado, donde hablábamos de la modelación del negocio, el modelado de negocio. Cuando vos ya empezás a diseñar tu layout, a dibujar tu cocina, a decir, bueno, yo voy a tener una cocina de este espacio, voy a necesitar tal o cual equipo, ahí yo ya puedo empezar a pensar en la gente.
Y la circulación
Es
que hay dentro de
clave
esa cocina.
tener en la cocina, primero, definición clara de la circulación que va a haber en esa cocina, porque no es lo mismo un food truck que una cocina de un hotel, por ejemplo. Entonces, clave tener en cuenta esto, ¿no? De la circulación dentro de la cocina. ¿Cuáles van a ser las estaciones de trabajo? Si voy a tener una cocina fría, si voy a tener una cocina caliente, si voy a tener un sector de producción, si voy a tener un sector de lavado o no de lavado, si voy a tener un sector de primera instancia de elaboración y un sector de despacho. Bueno, depende de un montón de cosas.
Si
Por
tiene
eso,
pastelería y lo va a
si va a
separar.
tener una pastelería aparte, por eso me ha tocado ir a abrir proyectos donde para un restaurante han hecho cocina con tamaño para un comedor industrial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no digo que esté mal, digo simplemente que hay cuestiones que hay que tener en cuenta, a lo mejor son innecesarias, pero bueno, las tenemos que tener en cuenta. Entonces, es importante esto, ¿no? Que ya en esta instancia ya tenemos que empezar a formar el equipo, ya lo definimos, tenemos la gente en la cocina, tenemos definidas las tareas, bueno, voy a tener un cocinero principal, voy a tener un ayudante, voy a tener un lavaplatos, ya sabemos cuáles son sus tareas. Bueno, ¿qué me toca ahora? Empezar a formarlo, ¿sí? Empezar a formarlo y formarlo en todo, porque formar personal de cocina, por ejemplo, no es solamente enseñarle el libro de receta, es formarlo en cómo tiene que hacer la limpieza diaria de su lugar de trabajo, cómo tiene que hacer la limpieza profunda de su cocina, cómo tiene que hacer si es que él hace mantenimiento de sus utensilios, de los equipos básicos. Lo tengo que empezar a formar en todas las que van a ser sus tareas, funciones y esos roles que le di antes. ¿Sí? Porque si no, si simplemente le enseña a realizar un libro de receta, después se va a desenvolver mal.
Y siempre tener en cuenta que aunque nosotros creamos que el otro sabe, nunca dejarlo librado al azar. Ya sea desde la buena colocación, y lo digo con total sinceridad porque pasamos una pandemia y es el día de hoy que sigo viendo personas que usan el barbijo bajo de la nariz cuando la colocación correcta del barbijo es sobre la nariz. Entonces, si yo voy a contratar a un empleado que es mujer y tiene el pelo largo y tiene que ingresar a una cocina, enseñarle cuál es la correcta postura de la cofia. Porque a veces, ay, no, el flequillo me queda bien. Entonces se sacan el flequillo afuera de la cofia y eso a mí no me sirve dentro de la cocina. ¿Se entiende? Entonces, aunque nosotros creamos que la otra persona sabe cómo colocarse la cofia, sabe cómo colocarse el delantal, sabe cómo colocarse un guante, que son cosas básicas, siempre, no es, siempre es importante refrescarlo. Chicos, hoy vamos a enseñarles a lavarse las manos.
Cuestiones como un rol de
Higiene.
emergencia, cómo actuar en una emergencia, ¿no? Eso normalmente nunca nos acordamos hasta que pasa, ¿no? Entonces, cómo actuar con un accidente, esos
¿Cómo
roles,
usar un matafuego?
cómo usar un matafuego, cómo dar primeros auxilios, dar barra darse, porque a veces nos accidentamos y podemos estar solos en una cocina trabajando. Entonces, cómo darnos o darle al otro primeros auxilios. Bueno.
Y las maquinarias, bueno, cómo usar la licuadora que siempre se rompe, cómo usar la mini pimer que siempre se rompe, cómo usar el horno, si es eléctrico, si es a gas, tentarle las medidas preventivas para que tenga el buen uso del aparato del artefacto, porque si no después a la larga, por la mala praxis que le practican, por el mal uso, se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Todos los meses compramos una licuadora, todos los meses compramos una mini pimer, cada 3 meses tenemos que cambiar el horno, entonces no funciona tampoco de esa manera. La idea es que podamos capacitar y que las personas que están en nuestra cocina o que estén en el salón usen correctamente los artefactos que están allí.
Ahí Carmelo nos dice desde el Instagram, nos dice la formación es fundamental y poner a cada uno en el lugar correspondiente en función de sus habilidades. Bueno, eso lo hablamos cuando hacíamos selección de personal. Se supone que ya hicimos una selección de un equipo basándonos en un perfil. Entonces este es el momento de capacitarlo y de empezar a ver realmente, ¿no? Si tiene esas habilidades, ¿no? Y para lo que viene. El siguiente punto, en el medio nos quedaba punto 2 de formación y capacitación, que Maca se me adelantó ahí, la capacitación específica, es decir, si yo tengo un barista, bueno, que va a hacer un determinado producto, bueno, a lo mejor requiere una capacitación específica de eso. Si
Bueno, el que hace
yo,
cócteles.
o si hacemos coctelería, podemos tener un cóctel propio de la casa, bueno, además de la formación básica con la que viene, va a necesitar obviamente una formación específica. Entonces, bueno, en este momento es que agotamos toda esa instancia de formación. Tiene que ser clave que podamos hacer una instancia de formación, una instancia de evaluación, para decir, bueno, esto se aprendió, quedó claro, lo sabés hacer. Si tiene que haber una evaluación práctica, que la haya en este momento, no a la hora de abrir y ver, darnos cuenta ahí que no funciona. ¿Sí? Me ha tocado de ir a lugares donde había chef, entre comillas, y sin necesidad de ofender a nadie. Que en el primer problema que tuvieron durante una apertura no sabían cómo reaccionar y se quedaban congelados. Lo mismo me tocó vivir con jefes de sala en eventos importantes que se agarren la cabeza y se vayan y digan, no, me voy, no aguanto más. Entonces siempre tiene que existir una instancia de evaluación de los conocimientos, una instancia práctica, ¿no? Previa a estas cuestiones, si no estamos siempre corriendo riesgo de que las cosas salgan mal. Nos va a tocar el punto número 8, que es la apertura.
Donde se ven los pingos.
Ahí vamos a hablar del soft opening, pero le vamos a decir chau a la gente que se unió por Instagram. Vamos a
Chao.
cortar el vivo por acá. Los vamos a invitar a que nos escuchen en Restaurante Exitoso. El podcast seguramente va a estar mañana en línea y también en el canal de YouTube para que lo quieran ver ahí y lo quieran saludar. Domingo ahí que se unió recién. Bueno, lo estamos despidiendo de este vivo. Gracias por estar, esperamos que en los próximos vivos se sumen, estos vivos son previo al podcast, así que hablamos de un par de puntos y sigan viendo en el podcast entonces Restaurante Exitoso, apertura y el último punto que no voy a decir cuál es, así se van a ver el podcast. Chau, chau, cortamos por el Instagram, saludos a todos, finalizamos el video, hacemos la pausa desprolija que queda ahí grabada en el video de YouTube, pero bueno, va a quedar y
Nos
seguimos.
banca, la gente de
La gente
YouTube
nos
nos
banca y
banca.
sabe que somos torpes y hacemos las cosas. Apertura entonces, y yo decía soft opening. ¿Qué será eso de soft
Sí,
opening?
¿qué es soft opening? Contame porque yo no tengo ni idea.
Bueno, el soft opening es una, se llama así por la traducción al inglés, ¿no? Una apertura suave, es decir, una apertura tranquila.
Bien. O sea, ahí no
No va a
hay.
ser ni tranquila ni va a ser apertura en realidad. Es un término medio complicado por esto, ¿no? Porque no va a ser ni apertura, porque es una preapertura en realidad, ni va a ser suave porque todo lo malo que tiene que pasar nos tiene que pasar ahí. Entonces, es un evento para un grupo reducido de personas. Generalmente son familiares, yo no recomiendo tanto esto, porque el
Seleccionados
familiar,
cuidadosamente.
claro, el familiar ya viene con un sesgo, viene con ciertos filtros sobre montones de charlas que ha tenido con nosotros, nuestra idea, nuestro proyecto, ¿no? Viene con un montón de preconceptos, a lo mejor no está tan bueno que a un ensayo vayan con esas cosas en la cabeza porque van a ser más suaves de lo que nosotros necesitamos en la devolución, sino que tenemos que buscar un grupo de gente que realmente nos vaya a ser crítico, ¿no? Tiene que ser un grupo reducido, 15, 20 personas, 30 personas, como mucho, ¿no? Y entonces ahí yo voy a probar todo, voy a hacer un menú a lo mejor específico para ese día, no voy a hacer toda mi carta, o sí, o puedo plantear que el evento sea la carta, y voy a ver cómo trabaja mi equipo de sala, cómo presenta la propuesta, cómo atiende al cliente, la cocina, cómo funciona, cómo se coordinan, cómo se organizan, si todo el equipamiento me funciona bien. Si hay algo que me funciona mal,
Sí, saben usar las
sí.
cosas, lo que has dicho.
Siempre cuento lo siguiente, hace unos cuantos años ya me tocó ir a trabajar en un negocio muy grande, una apertura, salón de evento, había como 1.500 personas, había cerveza tirada para 1.500 personas, lo cual ya es una barbaridad y había creo que apenas cuatro canillas. Y llegó un punto que el equipo empezó a fallar la válvula de seguridad. De los tubos de carga, del frío, y dejaron de funcionar los equipos, dejaron de funcionar los equipos y no se podía tirar más cerveza y faltaba como 2 horas para que termine el evento. El técnico que había instalado el evento era de otra provincia, obviamente no respondía a mensajes a las 11, 12, 1 de la mañana, olvídate que lo iba a contactar. No había nadie, hasta que bueno, encontraron una persona ahí que más o menos conocía de esto, ¿no? Del mundo de la cerveza y dijo, bueno, miren chicos, no le va a quedar otra que agarrar y empezar a tirar con un tarrito de agua cada tanto, agua tibia en la válvula de seguridad, porque si no la válvula de seguridad se congela, salta y se acaba todo. Y tuvimos que poner una persona con un vasito con agua tibia toda la noche a tirarle a la válvula de seguridad para poder seguir entregando cerveza en el evento. Con 1.500 personas podría haber sido un desastre, ¿no? Entonces, bueno. Cosas que salen bien, otras cosas que
Dejemos
salen
gracias
mal.
que salió bien. Sí, podría haber salido mal.
Muchas otras cosas salen mal. Entonces, bueno, estos eventos de preapertura nos sirven para todas estas cosas, empezar a pulirla, decirla, bueno, ¿qué me salió bien? Hago una listita, ¿qué me salió mal? Me junto con mi equipo, lo hablo. Bueno, chicos, miren, ojo, ¿por qué esto salió mal? ¿Cómo tenemos que hacer para que salga bien? Demás, demás. Bueno, eso es un soft opening y obviamente nos sirve un montón para no ir. Tirarnos la pileta sin ver si hay agua, como decimos en Argentina, ¿no? Y darnos el golpe. Y después de ahí, sí, en la instancia de apertura, viene la gran inauguración, que es una apertura oficial, que podemos meter ahí un esfuerzo grande en captar gente que vaya, podemos hacerlo con reservas previas, podemos hacer un evento especial. En la apertura podemos hacer un montón de cosas. Lo ideal es que sea atractivo, ¿no? Que sea algo llamativo, que la gente se tiente a ir. Y después, obviamente, tenemos que cumplir con la
Sí.
experiencia en ese evento de apertura y saber que ahí tenemos la gran oportunidad de enamorar a la gente, pero que con eso solo no va a bastar, porque si no, hacemos una buena apertura, va un montón de gente, la emoción dura 1 o 2 meses, después se terminó la novedad y como la propuesta no era buena, ahí empezamos a planchar y empezamos a ir para abajo. Entonces, bueno, ojo con eso,
La idea es que
ojo
la
con eso.
persona viva la apertura, pero también la idea es que la persona vuelva a vivir la experiencia. No necesariamente, no de la apertura, obviamente, porque la apertura es una vez, pero sí la experiencia de ir a comer con todo lo que eso implica, que es lo que venimos viendo en este listado.
Y ahí nos vamos al último punto.
Último punto, punto 9, evaluación y ajustes.
Y bueno, acá esto es importante tener en claro este ítem porque mucha gente cree que, bueno, hizo la apertura, salió bien, vendí, pasó una semana, veo todo bien y ya está, ¿no? Y ahí es donde realmente la agarramos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Una vez que hicimos nuestra apertura, pasó un tiempo prudencial, una semana, 10 días, 15 días, un mes como mucho, tenemos que hacer un corte evaluativo. Tenemos que decir, a ver, ¿qué piensa mi cliente, no? Punto número uno, el feedback del cliente. ¿Estoy haciendo encuesta de opinión? ¿Me quedé con los comentarios de la apertura y, ay, bueno, listo y nada más? ¿O realmente ya estoy pensando en un sistema que me permite evaluar a los clientes? Mandar una encuesta, darle un beneficio por responder esa encuesta, pero tener su feedback, los leo en las redes sociales. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué me está diciendo ese primer cliente que tengo, no? Ese primer cliente que tengo que es muy valioso porque es el que voy a tener que tratar de mantener y que me va a traer nuevos clientes.
Lo importante acá es escucharlo, no quedarnos o decir, ah, no, este no, porque me dio malas críticas, porque ta, 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 no, escucharlo, sentarse, realmente ver si lo que le pasó a este cliente es real o no, si tuvo una mala experiencia porque vino mal producto a la mesa, bueno, probar este producto, a ver si realmente pasó, si fue al único que le pasó. O sea, es importante que escuchemos tanto la campana buena como la campana mala. O sea, hay que escuchar las dos, felicitar a la buena y a la mala, trabajarla, porque lo importante acá es crecer como negocio.
Y tener registro de lo que nos dice el cliente, empezar a llevar un control de la opinión del cliente en nuestro negocio, de la satisfacción del cliente en nuestro negocio. También incorporar estos resultados que vamos obteniendo a reuniones periódicas con el equipo, como vos decís, para decirle, bueno, mire, chicos, felicitaciones, los clientes están re buenos con esto, ahora están malos con esto otro, ¿no? Esto no le gustó, esto salió mal, tuvimos tal o cual problema. Bueno, empezar a darle un seguimiento también a esas cosas.
Permitime hacer un paréntesis. Si van a abrir, como esta es una lista de preapertura, no se olviden de hacer estas reuniones regulares con sus equipos, porque siempre pasa que abren y se olvidan, o sea, los capacitan en una primera instancia o directamente abren sin capacitarlos y nunca tienen reuniones con sus equipos. Entonces pasa un tiempo, un año, 2 años, y cuando quieren acordar y tienen que hacer una reunión, le tienen miedo ustedes dueños a su equipo de trabajo. Entonces eso no es la idea. La idea es que haya una comunicación fluida interna y una comunicación fluida externa, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.
Y bueno, y para no quedarnos ahí, porque estaríamos medio incompleto con esta evaluación, también la evaluación, la revisión tiene que ser financiera. No se trata solamente de qué pasó con mi cliente, sino de qué pasó con mi negocio. Muchas veces vemos que hacemos una apertura, ahí fue un flujo de fondo, tenemos dinero permanentemente en la caja, creemos que viene bien el negocio y en realidad no viene tan bien. En realidad estamos teniendo sobrecosto, que habíamos costeado mal, no sé,
Nos sobreestoqueamos.
no, pueden haber pasado un montón de cosas y operativamente podemos estar estresados, estar sufriendo, ¿sí? O nos puede estar yendo mal financieramente. Entonces, es importante hacer también esta evaluación rápidamente, que no pase más de un mes sin que hagamos nuestra primera evaluación. En profundidad para ver si se cumplen nuestras proyecciones, si se cumplen nuestros propósitos, nuestros objetivos, si no los tenemos, empezar a plantearlo, decir, bueno, mira, tenemos una primera medición, vendimos esto por semana, la semana que viene tenemos que vender esto otro. Bueno, empezar a trabajar también a partir de indicadores financieros, que son obviamente de los más importantes en todo negocio gastronómico, hacerlo ya desde esta instancia, de decir, bueno, terminé, hice mi apertura, funcioné un mes, evalúo.
Sí,
Evalúo para afuera y evalúo para adentro.
también tener en cuenta el punto de equilibrio. Cuando nosotros hacemos la apertura, cuando hacemos la preapertura o nos preparamos para este proyecto, decir, bueno, de acá cuánto tiempo voy a tener mi punto de equilibrio. Estoy cumpliendo mensualmente las metas que me propuse según el punto de equilibrio que me planteé. Entonces, bueno, tener en cuenta eso para, bueno, tener un horizonte, un norte y decir, bueno, aquí llego al punto de equilibrio para recuperar esa inversión que hice.
Es clave que esto después lo volvamos a repetir, no que lo hagamos una sola vez, sino que sea periódico, que yo tenga una vez al mes una evaluación de corte, por lo menos, a ver cómo me está yendo, que me acostumbre a hacerlo, que si no lo sé hacer, pregunto, me capacito, ¿no? Nosotros tenemos un curso de gerencia en Germán de Boni hace ya más de 10 años, hoy se conectaba ahí al Instagram temprano, en la previa a la grabación de este podcast, uno de nuestros alumnos de nuestra primera camada de Venezuela, hace muchísimos años. Tienen un montón, él decía sobreviví y sobrevivió gracias a que aprendió a hacer las cosas bien, sin duda, no solo porque vive en Venezuela, que es un país con una economía totalmente inestable, igual que la que tenemos hoy en Argentina, sino que ha sobrevivido porque ha aprendido a administrar su negocio de forma correcta y a operar su negocio de forma correcta. Entonces no hay demasiada clave, chicos, es lo que hay que hacer. Si yo esta instancia la hago demasiado tarde o no la hago nunca, seguramente puedo estar teniendo un problema que pueda no tener solución. Así que bueno, hacemos un repaso así rápido, 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 solamente los 9 ítems. No vamos a mencionar los subítems porque ya está como 20 veces en el podcast. Vayan a hacer el episodio anterior. Miren el principio de este. Repaso rápido.
De la lista de preapertura de locales gastronómicos. Primer ítem, investigación y planeación. Segundo ítem, aspectos legales y administrativos. Tercer ítem, diseño y construcción. Cuarto ítem, desarrollo de productos. Quinto ítem, operaciones y logística. Sexto, marketing y publicidad. Séptimo, formación y capacitación. Octavo, apertura. Y noveno, evaluación y ajustes.
Y con esto terminamos esta lista que es sugerida, que no es una receta mágica, pero sí sabemos que si siguen estos pasos van a poder hacer una apertura sana y en condiciones de su negocio. Y bueno, y los invitamos a seguir escuchando el podcast. Si Dios quiere y no pasa nada más técnicamente la semana que viene, como siempre, estamos lanzando el podcast generalmente los días viernes, así que se pueden suscribir al canal de YouTube Germán de Boni. Restaurante, pueden suscribirse al podcast Restaurante Exitoso también ahí en Spotify, en iTunes, en un montón de plataformas.
Descargar la hoja de ruta para poder darle seguimiento a lo que están haciendo y bueno, cualquier ayuda que les podamos brindar, acá estamos, comenten por favor, si les gustaría escuchar algún podcast específico, algún tema específico, coméntenos porque para nosotros eso es importante, ver cuáles son las necesidades de ustedes para poder ayudarlos de la mejor manera.
Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Esperamos que estén bien.
Chau,
Chau,
chau.
chau.